César Pereira y Jorge García. Sábados de las 2 a las 3 en Hecho en California.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo, porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ed Council.
Sigue con la 1010 y 990 AM. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía.
Perfectamente bien, perfectamente bien. Bueno, nos vamos inmediatamente con el señor Mota, damas y caballeros. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Marcos. Sí, bastante bien, gracias. Aquí atento a la inauguración de MAGA. Pero bueno, por el estilo, vamos a presentarle con la información que estamos procesando los reembolsos del IRS. Es la última ayuda que surgió de la pandemia, el reembolso hasta $32,000. Y son muchas personas que están calificando para una buena cantidad. Es dinero que si usted no lo pide, no se lo van a dar, se echa a perder. Lo tenemos que pedir antes de abril 15. Es para las personas que trabajaron por su propia cuenta en el año 2020 y 2021, ya sea que haya hecho un trabajo bajo 1099 como freelancer, pudo haber sido DoorDash, Lyft, Uber, tal vez tiene una compañía de limpieza de casa, jardinería, trabajó en construcción, muchos troqueros le pagan 1099 también. Hay muchas personas que le pagan por cheque de compañía y no les retiran taxes. A esas personas se les están dando un crédito hasta de $32,000 y ayuda mucho si puso niños dependents, porque también le están dando crédito por los días que no fueron a la escuela. El teléfono de nosotros es 510-999-5000. 510 el área, 999-5000. No deje echar esta oportunidad, que no se le vaya la oportunidad de pedir el reclamo de hasta $32,000 para las personas que trabajaron por su propia cuenta durante la pandemia 2020 y 2021. Hay unas personas que se están llevando 15,000, 18,000, 20,000, hasta 27,000. El límite es $32,000, así de que tome ventaja. Es la última ayuda que surgió durante la pandemia y es dinero gratis. Hay personas que no agarraron absolutamente nada y dicen, no, pues no sabía, no escuché, traté yo por mí solo y no pude. Y eso, para eso es importante recurrir información y recursos como nosotros. 510 el área, 999-5000. 510 el área, 999-5000, Marcos.
Perfectamente bien, muchísimas gracias, estamos en contacto.
Igualmente, gracias a todos, feliz día para todos.
Igualmente, carnal, nos vemos. Bueno, pues damas y caballeros, me parece que nos vamos a ir a hablar sobre TikTok. O maybe not. El caso es de que, oye, Isabelita, CBS ha tenido un cubrimiento extraordinario. Parece que tienen cámaras en todos lados. Ahora, obviamente, ¿verdad? Siguen las celebraciones, a ver qué se está diciendo. Mientras tanto, quiero decirles que ahora se va a presentar en un signing ceremony, Isabelita, el señor presidente. O sea que ya ahora que es presidente, ¿verdad? Va a ir a firmar todo lo que dijo, quiere firmar aparentemente. Vamos a escuchar a ver qué está diciendo.
Not be met with a subpoena, like it would happen if they had control of the House or the Senate. But you do hear this refrain now from Democrats that the Trump family's business interest is something they at least want to spotlight, even if they can't formally investigate it.
Obviamente, ¿verdad? Básicamente están hablando sobre el hecho de que los intereses financieros de la familia Trump se tienen que por lo menos ver, si no investigar, Isabelita. Porque obviamente, pues has de recordar que el señor Trump en el pasado le había puesto a sus hijos encargados precisamente de los negocios mientras él era presidente, pero resulta que en realidad él estaba administrando todo, a ver cómo lo va a hacer ahora. Pero pues ya los Estados Unidos ya se está revelando por lo que es, ¿verdad? Es un país para los ricos y de los ricos y administrados por los ricos. O sea que se va a tomar una revolución de conciencia, quizás, una revolución aún más fuerte, quizás, antes de que podamos, ¿verdad?, precisamente, pues llegar a un lugar en el cual la gente de veras sea lo más importante de este gobierno.
Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete.
Bueno, el señor David Huete entra un poquito más tarde, damas y caballeros. A las 12:45 está con nosotros el día miércoles, ¿correcto? Perdón, día lunes. Ando más confundido que mi abuelita.
¿Quién está con nosotros el día lunes?
Bueno.
A ver, yo también estoy confundido.
Parvis.
Parvis Darabi va a estar Parvis con nosotros Darabi en unos 8 minutitos, ¿ok? Así que ya sabes, si tiene una pregunta para él. Es que muy concentrado acá en la investidura del señor Donald Trump, number 47. Si tiene una pregunta acerca de algo que está ocurriendo en su trabajo, quizás lo están discriminando, quizás lo despidieron injustamente, no le dan lo que le tienen que dar. Estamos hablando de sus breaks, estamos hablando de su hora de comida, estamos hablando de discriminación, quizás por edad. Todo eso usted puede hacerle una pregunta al licenciado Parvis Darabi en unos minutitos. Mientras tanto, te quería comentar, Marcos, que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de peligro por incendios ante la llegada de una nueva serie de peligrosos vientos de Santa Ana que se esperan para hoy. La alerta está vigente, ya comenzó a las 10 de la mañana de hoy hasta al menos las 10 de la noche del martes. Esto para los condados de Los Ángeles y Ventura. La mañana de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que se podría emitir otra advertencia de situación particularmente peligrosa antes de que ocurra la siguiente ronda de vientos de Santa Ana de hoy. De acuerdo con los especialistas, se espera que este lunes ocurran vientos de moderados a fuertes de forma local y que se prolonguen hasta el martes. Además, la humedad tendrá una disminución drástica y los terrenos que ya se encuentran extremadamente secos representan un combustible potencialmente peligroso ante las condiciones críticas para que detonen incendios. Las condiciones de viento menos intensos en los días recientes permitieron a los equipos de bomberos aumentar significativamente los grandes incendios Palisades y Eaton, que arden desde el 7 de enero en la zona metropolitana de Los Ángeles. Ojalá esto de los vientos no sea tan severo y no desate más incendios, Marcos.
Perfecto, se nos está congelando, Manuel, antes de que se congele, porque anda por allá Washington, se encontró un señor en la calle.
Hola. How you doing?
Okay, how are you?
Very good, thanks. I'm live in
español.
Hablo español.
Un poquito.
Podría.
You said I was right here.
Yes. We are live in radio.
Okay.
And I'm seeing your sign says we need a green planet, not Greenland. Could you talk about that?
Yes, where this incoming fascist regime wants to buy up property and acquire more things. I'm here to say, please, let's be here for the people first. Let's do what's right for the planet first. If you want to be great, then you have to stop the hate.
And what do you think about the mass deportation?
It's horrible. It's a shame on all of us Americans to deport anybody. I think it's quite disgusting. We're a nation of immigrants. We love our immigrant population. We have to learn how to welcome them to our country with care and compassion.
And your name?
My name is Eric Wally Wallach.
Eric, are you coming from?
Brooklyn.
Brooklyn.
Perfect.
Thank you so much.
My pleasure. What's your name?
Manuel.
Manuel?
From Mexico.
All right, from Mexico.
Thank you. Let me take a photo. Bueno, Marcos, como acabas de escuchar, esta es una de las personas que me encontré aquí con un letrero que dice necesitamos un planeta verde, no a Groenlandia. Esta persona me está entregando en este momento un panfleto, información, porque como sabes, thank you so much, que como sabes, pues el presidente Donald Trump no llega sin algo de resistencia. Y pues aquí me encuentro, esta persona ya ha puesto música y se dispone a darle la vuelta aquí a los monumentos. Marcos, como ya sabes, la investidura de Donald Trump tendrá lugar al interior del Capitolio, no al exterior, como se había hecho en un principio, por las bajas temperaturas. Y es que está hoy haciendo muchísimo frío. En este momento está nevando. Me encuentro caminando al aire libre y se me están congelando los dedos. Y no sé si tenemos, cuánto tiempo tenemos, pero me llama la atención algo. Como sabes, hoy el presidente ha dicho que va a firmar un centenar de acciones, de disposiciones, entre ellas las primeras, supuestamente las más importantes, son aquellas que tienen que ver con migración, las deportaciones masivas, sellar la frontera de lo que él dice que es una invasión, una supuesta invasión de migrantes, terminar con la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Y otra cosa que también es posible que se dé el día de hoy es decretar, asignar, etiquetar a los cárteles mexicanos como terroristas.
Y eso es lo que precisamente está haciendo ahorita, firmando varias órdenes. Pero un caballero nos recuerda que en algún momento hablamos, varias veces hemos hablado sobre por qué es que una persona que crece, que nace aquí, es ciudadana. ¿Nos quiere recordar, caballero?
Hola, Marco, ¿cómo estás? A veces no quisiera hacer o hacerle contrapunto a tus invitados. Realmente son abogados de carrera, como el doctor Barba, al doctor anterior que habló. Pero indudablemente yo creo que ellos se olvidan del Chinese Act, que prácticamente después de que ellos habían ya hecho la enmienda 14, muchos años después, en el año 1878, 84 creo que fue, que la cuestión resulta de que cuando hubo una crisis económica, pusieron en acción el Chinese Act, donde a los ciudadanos chinos, bueno, nacidos acá, les suspendieron prácticamente la ciudadanía. Entonces, prácticamente, chino que nacía acá, chino que no podía ser ciudadano porque ponía en peligro el trabajo del americano. Entonces, eso lo hizo una legislación y apoyado por el Congreso. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Claro que es algo bajo la manga, pero también ponte a pensar una cosa, Marco, y una cosa que quiero que tu audiencia sepa, que el Congreso tiene que ponerse a pensar que para el año 2035 ya no va a haber suficiente dinero en el Seguro Social. El Seguro Social depende del inmigrante. Si dice que en el gobierno de Biden han entrado 6 millones de inmigrantes, uno por aviones y 5 millones cruzando la tierra, y se calcula que la Universidad de Yale dice que en Estados Unidos se calcula que hay entre 20 a 22 millones, y otros dicen que son 30 millones de ilegales. Vayámonos a un punto, Marco, que pongamos 5 millones de inmigrantes que están pagando impuestos. A esos 5 millones de inmigrantes que están pagando impuestos, están pagando Seguro Social. El Seguro Social, supongamos que ellos aportaran $50 a la semana. $50 a la semana multiplicados por 52 son $2,600. $2,600 multiplicados por 5 millones te está dando la cantidad de $13,000 millones. Ok, ¿en dónde está ese dinero? Que prácticamente es a nosotros, claro, como retirados nos beneficia, porque va a haber un recorte, pero el recorte va a ser para las generaciones posteriores, no para nosotros. ¿En dónde está el dinero? Esa es la pregunta, Marco. Cuando tenga la oportunidad de hablar con la señorita del Seguro Social, dile, ¿qué se hace con ese dinero? Simplemente estamos contando de 5 millones, no estamos contando los 22. Te dejo, Marco, y espero que le hagan la pregunta a la señorita del Seguro Social.
Perfecto, perfecto, digo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos por otro lado, Isabelita, mientras el señor Trump ahorita está firmando precisamente documento tras documento y le están cubriendo en la televisión. Platícame, ¿a quién tenemos en el teléfono?
Claro, Marcos, como lo habíamos prometido, tenemos al licenciado Parviz Darabi. Él es el abogado que lo va a representar a usted si es que tiene un caso laboral, ¿ok? Workers' Comp es una cosa, laboral es otra, pero él se va a encargar de protegerlo. Le damos la bienvenida, Mr. Parviz Darabi. Good morning. Welcome.
Good morning. Thank you for having me on.
Thank you. Happy MLK Day. How are you doing?
I'm doing great. Thank you.
Okay. So we are here. We're live today. And Wyatt, want to talk to you about, you know, what it is that you do as an attorney, etc. Why don't you introduce yourself once again for those that are not familiar?
We represent employees against the employer for wage theft, I would say, unpaid hours, lunch interruptions or travel time, and also with respect to wrongful term. Any time that your gut feelings are telling you they're cutting your hours or retaliating against you, it's best to consult an attorney like us.
Okay, so él representa obviamente a empleados en contra de empleadores que se comportan mal, que te pagan mal o que no te pagan directamente tus horas, ¿verdad? Y que no te dan tus horas de lunch. Tú tienes tienes el derecho de tiempo para ir y comer en paz. No solo comer en paz. Te pueden molestar durante ese tiempo, no importa qué pase, ese es tu tiempo, número uno. Y también, si usted tiene que manejar, tiene que viajar de un sitio al otro para hacer un trabajo, no de su casa al lugar de trabajo, sino que está trabajando y lo mandan a otro sitio, le tienen que pagar por ese tiempo o quizás lo despiden de una manera injustificada. Hay tantas razones por las cuales usted debe de consultar a un abogado de trabajo como el señor Pavis Zarabi. Cuando usted se sienta como que algo no está bien, entonces algo no está bien. So I wanted to ask you about something that we know firsthand. We like to go to this restaurant, and we heard from one of the employees that he was having a hard time, and that he was actually, he had a case. He had, I think he had two cases, workers' comp and a labor law, like yourself, case. We hadn't seen him in about 3 weeks. We asked around. He's no longer there. So let me ask you this. If somebody has a case against an employer, can he be fired because they know that you have a case against them?
Absolutely not. No, if you exercise your legal right, whether you actually file a complaint or you verbally tell them about your issues, mm-hmm. let's say you say, hey, I need accommodation and the company's not providing me accommodation. If they do retaliate, which they do 9 out of 10, that they do retaliate and get rid of them or cut their hours or lower their pay or whatever, then they have a claim. Mm.
So then even though they already have a claim, they have another claim now, right?
Absolutely. And it would be added wrongful termination. That would be an wrongful termination.
Wrongful
that would
termination.
Be added to okay. the wage claim.
Okay, beautiful. So le estaba contando que conocemos un caso personalmente de una persona que trabaja en un restaurante y que ha traído un caso en contra de su empleador. Dos casos. Uno es de compensación al trabajador, el otro de labor, de labor. Ya no está más, hace 3 semanas que no lo vemos y preguntamos por ahí, ya no trabaja más ahí. Entonces yo le pregunto, si alguien tiene un caso legal en contra de su empleador y te despiden, ¿eso es legal? Dice, es completamente ilegal, eso es considerado terminación indebida, ¿verdad? Y muchas veces estas compañías toman represalia. Dice que cada 9 de 10 veces van a tomar algún tipo de represalia. Pero ¿qué pasa en este caso? Ahora este caballero tiene otro caso más, ya que puede sumar a los que ya tenían, porque esto es considerado un pues desempleo que no es correcto. O sea, eso es ilegal que te despidan porque sabe que tienes un caso legal o simplemente porque te quejaste con ellos. No lo pueden hacer.
Y dice que un gran porcentaje de estos casos sí efectivamente te corren, te sacan para
9
fuera.
9 de 10.
Ya. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Tiene un caso, por favor?
Buenos días, una pregunta. Si uno quisiera votar a una persona o despedir a una persona, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esa persona, cuáles son los derechos de esa persona para yo no tener ningún problema en corte con él?
Okay, that's a good question. Es una buena pregunta. If somebody wanted to fire somebody, okay, you have employees and you want to fire somebody, what do you have to do to, you know, not get into trouble because you decided that you don't want this person anymore? What are an employer's rights?
How to fire somebody without problems.
101.
Mm-hmm. 101.
Excellent. I can answer that in a very simple way. What you should not do is you should not target them based on some sort of a disability. Otherwise, it's employment at will. You can fire them at any time as long as you have the proper write-ups. Let's just say the individual you hired is not performing your task. Write them up. Mm-hmm. Write them up so they know, they understand what they need to fix or what they need to do. Nine out of ten, I don't see that. I only see the person work a long time, and they suffer an injury, or they have some disability, and boom, the next thing you know, they're cutting hours and replacing them with somebody else. So write them up. Make sure you do your paperwork correctly, and don't target them for any kind of issues that just brought up.
Dice que es muy simple, ¿verdad? Lo que no debe de hacer usted es atinar a una persona por cualquier razón, porque esta persona está discapacitada, está herida, por esas razones. Debes de mantener documentación de todo lo mal que está haciendo esta persona, ¿verdad? Mantener récords y también decírselo, mira, no estás rindiendo, tienes que mejorar, tienes que hablar con ellos primero. Él dice que lo que él ve, por lo, y obviamente usted tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero lo que no puede hacer usted es enfocarse en una persona porque quizás está discapacitado o la mujer está embarazada, etcétera, etcétera. O esta persona ya se puso muy, muy grande de edad, ¿verdad? Dice que por lo general los casos que él ve es alguien que ha atinado a una persona, no simplemente que esa persona ya no está rindiendo, pero sí tiene sus derechos. Obviamente, mantener récords es muy importante y hablar con su empleado y mantener un récord de esas conversaciones.
Y si usted tiene una pregunta, nos llama con toda confianza al número que le estoy dando y luego Isabelita nos va a dar los teléfonos del señor Parviz Darabi, el teléfono aquí en el estudio, 415-552-2938. Usted llama, inmediatamente entra al aire, hace su pregunta y regresa a sus quehaceres, a menos que esté trabajando y ahí en el trabajo nos están escuchando.
No quiere que se meta en problemas.
en el aire.
Oiga, aquí el jefe me está mal.
Yeah, we don't want anybody to call us while they're working with these types of questions.
And our radio station is on. A ver, platícame el
número de teléfono de la oficina de Parviz Darabi es el 650-343-5357. 650-343-5357. Y como siempre decimos, usted no paga absolutamente nada, ya sea por esta llamada. Si él decide tomar su caso, no tiene que pagarle absolutamente nada, a menos que él le gane su caso. Y a él le gusta ganar, ¿eh? Así que él no va a tomar su caso a menos que él crea que tiene una muy buena posibilidad de ganárselo. Ah, y también se me olvidó decir que en la oficina todos hablan español, así que va a hablar con alguien que habla español.
Ahora, si usted quiere encontrar más información sobre el señor Darabi, puede poner Darabi Law YouTube y entonces va a ver usted un montón de videos en inglés y en español. Les voy a explicar de qué se trata esto después de esta llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, quería hacer una pregunta.
Por favor, caballero, dígame.
Y por ejemplo, en las compañías, hay compañías que cada año cambian sus manuales de pólizas o de reglas, y ellos nos piden que firme uno ese manual como nomás como de recibido, pero a la misma vez esclarece que uno está firmando conscientemente ese manual. Ante algún problema en el futuro, esa firma no cuenta como que si uno aceptó las reglas.
So what about companies that every year change their policy, their manual, right? Their employee manual, handbook,
their rules, handbook,
and they make you sign every year. What happens in the future if something happens? Does that signature constitute, you know, anything negative for the employee that he agreed to certain things?
That he accepted all of the rules and that he was not going to violate them? That's an interesting question.
No, company policy is good if it is applied throughout the entire facility, all the employees. There's nothing wrong with that if they want to change it, but they got to give them plenty of time and they have to change it. There's nothing wrong with that. And if they sign, they should sign. If they sign, that means they need to comply with it.
Okay, so si lo firma es que tiene que obedecer lo que dice obviamente el manual.
Claro, y el problema se levanta cuando firmas tú eso, pero no se aplica a todos. En otras palabras, no te van a aceptar cierto comportamiento en el trabajo, pero hay a ciertos empleados que sí le aceptan ese mal comportamiento. Entonces ahí es cuando hay un problema. En otras palabras, usted en primer lugar, él me implica que sí la debe de firmar, ¿verdad? Pero que si no se aplica equitativamente sobre todos los empleados, entonces ahí hay un problema. Les estaba platicando que si usted va y visita lo que les acabo de decir, que es Darabi Law en YouTube, ¿verdad? Va a encontrar que este caballero tiene un canal, y ese canal tiene precisamente varios videos que usted puede ver en español y en inglés. En inglés, Employees' Right to Date Co-Workers, los derechos de los empleados a salir con los co-trabajadores, Surveillance Cameras Rules in Break Rooms, reglas de cámara.
aulas, que esas imágenes nunca se nos quitarán de la cabeza. Los niños en jaulas, ahora pues a Chicago lo quiere escoger como una como un ensayo, como una un laboratorio, porque Chicago es una ciudad santuario. Entonces Trump está muy interesado en golpear a la ciudad de santuario para hacer que inmigración para que acerque la ciudad, la policía, el municipio, coopere con el ICE.
Y eso es lo que te iba a preguntar, no estaba segura si Chicago era ciudad santuario. Aquí en San Francisco también aquí somos ciudad santuario. Y te quería preguntar, ¿cómo ha reaccionado el alcalde de Chicago ante todo esto? ¿Y cuál es la posición de la policía en cooperar o no con ICE?
Bueno, hay una... Es el Welcome City, así se llama en Chicago. Desde hace 86, ya Chicago era una ciudad tipo santuario en no cooperación con la migra. Se ha ido estableciendo la ley y el estado también es santuario, el estado de Illinois. Y y obviamente la posición del alcalde es firme, en el sentido de que no va a cooperar, porque ya es una ordenanza, es una ley. Y y ya la semana pasada dos concejales latinos trataron de modificar esta propuesta para que la policía cooperara con inmigración, pero perdieron 31-11 en el concilio de la ciudad.
Wow.
Entonces el ánimo es en ese sentido. Muchos grupos están organizando talleres de información, y después la mayor recomendación es a la gente que no coopere, en términos de no dar su nombre, de no dar su estatus migratorio, de no decir de dónde son, de guardar el silencio, pues, y de que no van a hablar hasta que no tengan un abogado que los pueda guiar. Entonces no facilitarles el trabajo, porque ellos lo que hacen es te sacan de dónde eres, te sacan cuando entraste, etcétera, y pues ya con eso tienen suficiente para proceder a una deportación.
O sea que están ustedes diciéndole a la gente que tienen el derecho de no contestar a una pregunta tan directa como ¿eres ciudadano de los Estados Unidos o no?
Exactamente. No contestamos ninguna pregunta.
O sea, ¿quiero mi abogado o qué?
¿Mande?
¿Quiero mi abogado? Es lo que le están diciendo a la gente que diga.
Nos apegamos a la quinta enmienda de la Constitución. Básicamente.
Wow.
El derecho a guardar silencio.
El derecho a guardar silencio. Usted es el presidente del Frente Nacional de Inmigrantes. Háblenos acerca de este frente.
Bueno, hemos estado tratando de ya por bastante tiempo de estar organizando sobre distintos temas relativos a la inmigración, y algo que hemos estado empujando con el gobierno de México es la cuestión de que el gobierno de México defienda a los connacionales, que en términos de que exista, que los consulados sean un lugar de defensa de los mexicanos sin documentos. Básicamente que pueda haber asesoría legal, que pueda haber representación legal, y que los consulados asistan a las personas que son detenidas. Es algo pues está la ahora sí que la promesa de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller, que estuvieron aquí en la ciudad y dijeron que iban a hacer eso. Ahora vamos a ver, del dicho al hecho pues hay mucho trecho, ¿no? Entonces vamos a ver si si esto se cumple, si esto sucede de esa manera. También la otra cuestión es, estamos invitando a la gente a que haga la doble nacionalidad, a que tramiten toda su documentación para que en caso de ser detenidos tengan documentos para mexicanos, básicamente, y la cuestión de los niños, porque muchos de los niños se quedan aquí, entonces tienen que tener cartas, decir a quién le vas a dejar los niños, quién va a cuidar a los niños mientras tú eres deportado. Entonces todo eso es el paquete completo de la historia.
¿Y qué sería lo ideal que pudiera hacer, cree usted, el consulado para ayudar a nuestra gente? O sea, ¿de qué se habló con los representantes de México?
Pues básicamente lo ideal sería de que ellos sostengan una red de abogados y que los abogados puedan asistir a las personas, que la gente no tiene para una defensa por sí solos, ¿no? Los abogados son caros, entonces que el consulado, que el gobierno de México tenga abogados que asesoren, que representen a las personas. Ese es el fin del asunto. Y además la otra cosa es básicamente hacer un trabajo de diplomacia, en el cual de tratar de que la agresión no sea tan fuerte, aunque el gobierno de Trump haya amenazado a México con la cuestión de los aranceles, también amenazado con la cuestión de intervenir en la cuestión de los carteles, de declarar a México terrorista y con el fin de intervenir y meter las narices hasta dentro de la casa.
Yeah.
Ese es el fin del gobierno, entonces del gobierno de Trump. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, cómo se toman lugar las cuestiones. Hay que hacer mucha defensa legal, mucha abogacía. Está la Unión de Libertades Civiles también para hacer demandas, porque se necesitan hacer demandas de class actions, ¿no? Demandas de clase para paralizar la agresividad de Trump. Y además la otra cuestión que estamos viendo es que no tienen los jueces para deportar a la gente, entonces lo que van a hacer es tratar de meterlos en campos de detención que ya tienen que ya existen, y otros que quieren contratar con los amigos de Trump. Eso es un gran negocio, tener campos de detención. Esa es otra cosa que habrá que pelear para cerrar esos campos de detención. Y lo de los niños no lo hemos visto, pero la postura del zar de la inmigración dijo que no vamos a dividir familias, sino que se vayan todos. Ese es su argumento, esa es su posición. Terrible, ¿no? Realmente se está declarando una guerra, y esa guerra creo que la está declarando en contra principalmente de la comunidad mexicana, que tiene años trabajando y viviendo aquí, y muchos todavía no han podido tener documentos, porque ninguno de los dos partidos ha querido ser flexible en legalizar y dar una amnistía al trabajador indocumentado. Entonces tienen 10, 12 años, 15 años trabajando aquí, pagando impuestos, pagando el seguro social, y no hay modo, por ejemplo, que ya estas personas mayores se puedan jubilar porque no tienen documentos.
Wow, pues muy interesante, Isabel. Yo sé que tú tienes otra pregunta, pero yo quería hablar un poquito sobre la representante Latifah Simón, que es una representante a la Cámara de Representantes aquí en el área de la Bahía, que por cierto no fue a la inauguración del señor Trump por decisión de ella. En la mañana hoy la escucho hablar diciendo que la propaganda que se ha hecho sobre esto es tan problemática y dañina como las acciones, caballero. ¿Qué pudiera usted decir sobre ese comentario? En otras palabras, la propaganda es la cual nos tiene a todos asustados más de lo debido, en mi criterio, pero no sé usted qué opina.
Bueno, es que obviamente la cuestión es una cuestión mediática y Donald Trump es un individuo mediático, ¿no? O sea, haciendo una acción X que no sea, aunque no sea muy grande, sí cumple con la cuestión de, o sea, con el argumento mediático de que está haciendo lo que pretendía hacer. El daño ya está hecho, porque toda la propaganda, toda lo que ha hecho durante la campaña, pues ha generado odio, ha generado rencor, ha señalado a un grupo nacional como causante de todas las tragedias de Estados Unidos, y eso obviamente pues tiene una repercusión, o sea, una repercusión muy grande, especialmente en la base de Donald Trump, que es una base que nos estamos moviendo prácticamente hacia una posición fascista, a un gobierno fascista, electo, pero fascista, con características muy especiales que va directamente dirigido a desmantelar lo que era el New Deal. Esa es parte de la cuestión que trata de desmantelar, o sea, los beneficios que alguna vez tuvo la gente, etcétera. Entonces, creo que es muy peligroso, y no solo para los inmigrantes, sino para la población en general, y además porque está planteando la cuestión de una repartición del mundo más profunda, o sea, cuando está diciendo que hay que fortalecer la NATO, pues está diciendo básicamente que quiere meter a todos los países bajo la NATO para combatir a chinos, rusos y otros países, y eso puede llevar a una confrontación. Ya estamos viviendo toda la confrontación de Israel con Palestina, y aunque pues hubo un cese al fuego, eso no quiere decir que el problema sea resuelto, y no creo que Donald Trump tenga la capacidad de resolver esa cuestión.
Inclusive el día de hoy menciona el señor Trump Manifest Destiny, y ya sabemos de qué se trata todo eso. Bueno, en el pasado hubo deportaciones similares, pero me parece a mí, no estoy seguro, pero en el pasado la gente residente y ciudadanos no levantaron su voz en defensa de los que estaban deportando. Me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, caballero.
Pues sí, durante el programa Bracero pues se llevaron a todo el mundo, se llevaron a ciudadanos y se llevaron a braceros indocumentados, etcétera. En otro proceso ha habido arrestos y todo esto, ha habido quejas de la comunidad, pero se me hace que hoy estamos en una fase más difícil, porque mucha gente que ya arribaron sus papeles están de acuerdo con Trump que hay que cerrar la puerta, ¿no? Mm. Y yo ya pasé, pues ahora cierran la puerta. Mm. Y entonces estamos luchando en una cuestión más difícil, y y por ejemplo el día de hoy las marchas en la calle no era la comunidad indocumentada la que estaba en la calle, eran activistas, gente que está planteando la cuestión de Israel y Palestina, activistas mujeres, activistas
del aborto. Distintas,
pero ese es el activismo, pero el resto de la comunidad creo que está todavía en shock.
Wow, qué interesante, ¿no? Porque entonces esa es la respuesta a lo que propongo, ¿no? De que no es que la gente no se levantó, sino que la gente que ya tiene sus papeles dicen, bueno, pues ya estamos acá, ciérrale la puerta, por favor, a aquellos. Uh-huh. Pero muy interesante, Isabelita, porque este fin de semana también vimos una manifestación
aquí, que
se llevó a cabo el sábado, y sí, efectivamente, yo diría que había, ponle tú, unos 15% en general de nuestra gente, la mayoría eran norteamericanos, afrodescendientes, y precisamente, ¿verdad?, luchando por el aborto, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la comunidad gay, etcétera, etcétera, pero no tanto nuestra gente. Atención a ello, ¿ok? Por favor.
Exactamente. Y una última pregunta mía, porque estaba aquí leyendo que durante una entrevista con el Papa Francisco le preguntaron qué piensa sobre el plan de Trump para controlar la migración ilegal, y Francisco respondió que es una desgracia hacer pagar la cuenta a los desgraciados que no tienen nada. Así no se resuelven las cosas. Entonces me trae a la mente la Iglesia Católica o las iglesias en general, porque en un momento dado Elvira Arellano, que vive allá en Chicago, que en un tiempo vivió aquí, ella se refugió en un momento en una iglesia. La iglesia se ha pronunciado o va a cooperar o de alguna manera, bueno, está trabajando.
La Iglesia Católica está en mutismo.
Ah, okay.
Las otras iglesias pues no se ha escuchado mucho. La iglesia donde se
refugió,
asiló Elvira, pues obviamente ellos siempre han estado, dicen que ahora lo que van a hacer es misas por Zoom, lo cual a mí me parece un error, porque entonces estamos aceptando el terror, ¿no? Así es, pues ya mejor no salgo. Hago mis cosas por Zoom. Eso me pareció a mí bastante mal pensado, una mala táctica. La otra cuestión es que las iglesias nunca hay que empujarlos para que tomen una postura. Además, pues la Iglesia Católica ha perdido mucho de iglesias. Aquí las iglesias de donde vienen los mexicanos están vacías. Esa es la realidad. Mucha gente deja de venir a misa o se ha cambiado de religión, uh-huh, o para ser convertido en cristianos. Uh-huh. Algo muy raro estaba pasando. En fin, estamos viviendo en una nueva fase de la vida, ¿no? O sea, donde la democracia deja de ser democracia, donde la humanidad deja de tener esos sentimientos humanitarios, donde el egoísmo y la perpetuación del chauvinismo y el nacionalismo y el proteccionismo toma lugar. Incluso parece que es la muerte del neoliberalismo, pero a la vez es el resurgimiento del proteccionismo.
Le faltó el mimismo.
El mimismo. Bueno, le queremos dar las gracias a Carlos.
Reír.
Ay, no, a Carlos Arango.
No pierda el humor,
por
amigo.
Por allá, por Chicago. Obviamente mañana estaremos muy atentos a ver si realmente esto ocurre o no ocurre. Y bueno, y deseándoles lo mejor por allá. Pero han dicho también que no solo esto va a ocurrir en Chicago, sino que en varias otras partes a la misma vez. Pero no,
claro, ¿cómo te digo? En Nueva York, en
Nueva
California.
York, exactamente. Aquí somos una ciudad santuario. Yo sé que aquí nos están viendo muy de cerca también.
Ahí van a quieren golpear en esas ciudades.
Como para hacer
en otras,
un ejemplo.
Pues ya tienen los golpeadores, como en Texas, como en la Florida, donde
Arizona.
Los gobernadores son Arizona, donde las autoridades son los principales golpeadores.
That's right. Bueno, adelante.
Bueno, pues o sea, que de ello podemos esperar mucho, y realmente pues se requiere de reanimar un movimiento que en cierta medida está ha estado en, digamos, después del 2006 entró como en un letargo, o como se decía antes, en reflujo. Entonces, pues es el tiempo. No hay otro tiempo, este es nuestro tiempo.
Aquí estamos otra vez. Bueno, Carlos Arango, un placer como siempre hablar contigo y posiblemente te estemos volviendo a llamar dependiendo de lo que sucede. Que tengas un buen día y una vez más, mil gracias, Carlos.
Ándale, que estés muy bien, gusto saludarte.
Chao, igualmente.
¡Atención! Ahora tenemos lo que el público nos había pedido. Servicio dental en el este de la bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS, 510-269-2543, San Leandro Dental Studio, cuidado dental de primera,
implantes,
ortodoncia para adultos,
ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos. Perfectamente bien, damas y caballeros, un día largo, largo, ¿verdad? Pero sí, es un día en el cual el señor Trump, pues, se quitó toda la máscara, ya está listo para hacer batalla, así es que ya sábanas para qué cobijas, ni preguntar por dónde, compadre. Ahora, si usted, está por ser residente y necesita esa prueba que necesita, que le requiere... Pues el doctor Posada, allá en Los Portales, tiene una doctora que está encargada de ello. Todo lo que tiene que hacer es llamar y hacer una cita para que haga usted su cita y obtener ese examen que les requiere para convertirse en residente. Si tiene el derecho de hacerlo, conviértase en residente. Si tiene el derecho de hacerlo, conviértase en ciudadano. Ya no se espere. Ya estuvo bastante, ¿no? No espere hasta el último momento. Si usted necesita un examen médico de inmigración que se requiere para la aplicación de residencia en este país, tenemos el lugar adecuado para su examen. Los Portales Medical Center, 2480 de la calle Misión, casi esquina con la calle 21, en la oficina número 221 del doctor Posada en el segundo piso. La doctora Inés Muñoz es autorizada para conducir estos exámenes. Incluye vacunas. TDs y pruebas de tuberculosis. No espere más. Llame y haga su cita hoy mismo. 628-223-5395. 628-223-5395.
Pepe.
pudiéramos hacer toda otra hora de lo que pasó el día de hoy, pero ya sábanas para qué cobijas. Lo interesante fue que no mucha gente respondió cuando pedimos que si usted tiene algún comentario sobre ello, ¿eh? Chuta.